En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, viernes 20 de diciembre. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde, como todos los días, para contaros la última hora del deporte. Un día más, mil gracias por acompañarnos. Andan francamente enfadados en el Bernabéu por lo ocurrido el pasado miércoles contra el Barcelona. Ya no es que no entiendan que Hernández no viera ninguno de los dos penaltis sobre Varane. Lo que aún entienden menos es que de Burgos Bengoechea no le pusieran aviso desde el VAR para que al menos fuera al monitor a ver las imágenes. Al Real Madrid le gustaría que se hicieran públicos los audios de esa conversación entre árbitro de campo y árbitro de VAR, pero saben que el comité de árbitros no lo va a hacer. Solo hizo públicos algunos audios y de modo excepcional el pasado mes de enero. Seguro que lo recordáis, aquello del todo ok, José Luis, en aquel penalti de Rulli a Vinicius en un Real Sociedad Real Madrid. El propio butragueño se preguntaba tras el partido por cómo habría sido esa conversación nada más acabar el encuentro.
Si hay una tecnología a disposición del equipo arbitral en este tipo de jugadas que son tan claras, sinceramente, como aficionado al fútbol, ya no como representante del Real Madrid, creo que el VAR tiene que intervenir. No sé la conversación que han tenido entre el responsable del VAR y el árbitro, pero me imagino que cuando no le piden al árbitro que lo revise, porque para ellos es muy clara, o simplemente le dicen no ha pasado nada, me imagino que habrá sido esa conversación, no lo sé.
1:05 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Está comenzando ahora mismo en la Federación Española de Fútbol el sorteo de los 32avos de final de la Copa del Rey con 6 equipos madrileños en el bombos. Las Rozas, Carlos Rodríguez.
2 de segunda B, Rayo Majadahonda y San Sebastián de los Reyes. 2 de segunda división como el Rayo Vallecano y Fuenlabrada. Y 2 de primera, Getafe y Leganés esperan rival para la ronda de 32avos en la que todavía no entran los 4 equipos que disputan la Supercopa de España. El criterio de emparejamiento, el mismo del sorteo anterior, es decir, partido único a disputar en campo del equipo de inferior categoría. En caso de ser de la misma, se jugarán según el orden de salida de las bolas. Los equipos de tercera y los de segunda B jugarán todos ellos siempre que sea posible con equipos de primera división.
Llega la 18ª jornada en primera división, última antes del parón por Navidad. El Real Madrid recibe al Atlético en el Bernabéu. El Atlético juega el domingo contra un Betis enrachado, José María Bonilla.
Aunque si tenemos encuesta la estadística, al Atlético de Madrid no le va mal visitar el Villamarín. De las últimas 8 visitas, los de Simeone han caído solo una vez, la temporada pasada, y merced a un penalti que cometió Felipe Luis. Berzálico ha vuelto a trabajar con el grupo. Lodi, Herrera y Lemar apuntan a la titularidad.
Partido con sabor a final en Butarque. Frente a frente, los dos últimos de la tabla, Leganés y Español, igualados a 10 puntos y a 5 de la salvación. Leganés, Javier Rodríguez.
Los pepineros quieren seguir sumando y buscar el segundo triunfo seguido en casa ante un rival directo. No estará Bustinza por una lesión en su tobillo. Comparece en estos momentos el capitán de la nave del Leganés, Javier Aguirre.
Hola, mister. ¿Qué tal? Javi Martín del diario
AS. Javi, hola.
Quería preguntarle precisamente por lo de las lesiones. Ahora se ha fastidiado Bustinza. Lo comenté usted en anteriores ruedas de prensa. Está teniendo mala suerte con esto, sí, de las bajas constantemente. No sé si lo puede achacar algún factor el hecho de que el equipo ahora esté teniendo estos problemas encadenados o es simplemente pura mala suerte.
Yo creo que es la lesión es propia del juego, inherente. Puedes lesionarte como un accidente en el gimnasio. Puedes lesionarte como Siobas, le mueve el pie el mudo y apoya mal, se le va la rodilla. Son lances de partidos. Recio fue por la fatiga muscular, probablemente producto de entrenamientos fuertes, o el cambio de entrenamiento, no lo sé. Sería la única atribuible, diría yo, a la carga de trabajo.
Hablando Aguirre sobre las lesiones del Leganés, los hombres con los que no va a poder contar este domingo. El Getafe puede acabar este 2019 en posición de Liga de Campeones. Lo haría seguro ganando mañana a un Villarreal que viene reforzado tras tumbar al Sevilla en el Pizjuán. Coliseum, Esther Juaranz.
Un Getafe en racha con 6 victorias consecutivas entre Liga, Liga Europa y Copa del Rey ha preparado su último partido de 2019 ante el Villarreal esta mañana aquí en el Coliseum. Lo ha hecho en una sesión en la que ha estado al mismo ritmo que los demás Jason a pesar del golpe que sufrió en Copa ante el Palmar y en la que Kennedy ha estado en la charla de Bordalás, pero ha hecho un trabajo específico aparte. Los azulones muy pendientes de conocer en este partido de la una su próximo rival en Copa del Rey.
En fútbol femenino, sindicatos y patronal avanzan. El acuerdo para firmar por fin el convenio colectivo parece cercano. Volverán a reunirse esta tarde a partir de las 4. En baloncesto, el Real Madrid se impuso anoche en Vitoria al Baskonia por 56-77, su décima victoria consecutiva en la Euroliga. Los blancos han hecho oficial esta mañana la ampliación del contrato de Randolph hasta 2023. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. José María Bonilla se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Estáis escuchando el partido de la una, esto es Onda Madrid. A esta hora, la 1:09, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Abuela, ¿qué vas a cocinar estas Navidades?
Estas Navidades nada de cocinar, las pienso pasar disfrutando con vosotros. Ya tengo la cena encargada en Pastelerías Manacor. Además, puedo hacerlo fácil y rápido en pasteleriamanacor.es.
¿Y habrá turrón?
Claro, turrón, polvorones y roscón de reyes.
Navidad, familia, amigos y Manacor.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
El partido de la una
en Onda Madrid.
Una y casi 12 minutos, arrancamos este partido de la una en directo con la sede de la Federación Española de Fútbol en Las Rozas. Se está llevando a cabo el sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey, 32avos de final. Ha salido ya la primera bola de uno de los madrileños. Allí está Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes.
Hola, del Toro, ¿qué tal? Buenas tardes. Se ha salido ya la bola del Club Deportivo Leganés, que se va a enfrentar al Real Murcia, equipo que milita ahora en la segunda división B del fútbol español, uno de los históricos, evidentemente, del fútbol español. Es cierto que en los últimos años venido a menos, pero ya digo, rival para el Club Deportivo Leganés, a jugar en la Condomina, Real Murcia. De momento esperamos la salida de la bola del Getafe, porque están terminando de salir las bolas de los equipos de tercera división y segunda B, que todos ellos deberán ir emparejados siempre que sea posible con rivales de primera división. Y recordamos que los únicos madrileños de primera que están en este sorteo son el Leganés, que ya ha salido, y el Getafe, al que le quedará poco para aparecer.
Sí, los 8 de tercera división tienen asegurado un rival de primera división, y habrá otros 7 de segunda división B. Hay 2 madrileños ahí, San Sebastián de los Reyes y Rayo Majadahonda, que también tendrán un rival de primera, porque hay 15 equipos de primera división. Uno quedó apeado, el Alavés, y 4 no están todavía en la competición porque juegan la Supercopa. Sí, Carlos, decías.
No, decía que era el único de los de primera división que habían entrado, sí, en la primera ronda, que había quedado eliminado el Club Deportivo, el Alavés, perdón,
sí,
el Deportivo Alavés.
Con el Jaén.
Curiosamente, a manos del Jaén, se va a enfrentar al Levante. El Jaén en su casa, al Levante, frente al conjunto levantino, sin duda fue la gran sorpresa de esa primera ronda de la Copa.
Pues mira, restan todavía 2 equipos de tercera división, así que le podría caer uno perfectamente al Getafe, que está esperando rival, pero vamos a ver qué.
De momento no es el penúltimo, así que vamos a ver el Mallorca, que es el que eliminó al Álamo en ese ultimísimo tiempo, casi del
93.
De ahora sale la bola del Tamaraceite,
que es el que eliminó ayer al Almería, el equipo de José María Gutiérrez Guti.
Sí, equipo de las Palmas de Gran Canaria, equipo canario, el Tamaraceite. Vamos a ver, porque podría ser el rival para el Getafe.
Aguantamos un segundo. Zamora-Mallorca, el último emparejamiento.
Bueno, Granada. Tamaraceite frente a la Granada.
Y ya se han acabado los terceras.
Los terceras sí, y así el Murcia que... de segunda B que entraba en ese bombo, ahora van los segunda B, así que al Getafe seguro.
Un segunda B.
Le va a entrar un equipo de segunda B, eso es.
Eso es. Bueno, mientras vamos siguiendo el desarrollo del sorteo, que va a ser largo porque hay muchas eliminatorias, vamos a comenzar ya con la información del Real Madrid. Enfado mayúsculo en el equipo blanco por el arbitraje del canario Hernández en el clásico del miércoles en el Camp Nou, con el árbitro y con el VAR, por no avisar al colegiado de que fuera a ver las jugadas o de que tomara otra determinación a la vista de las imágenes. Con eso, el Real Madrid, hay que asegurar, primero, ha pedido los audios al Comité Nacional de Árbitros. Carlos, ¿los ha pedido o no los ha pedido?
No, de manera privada y de manera particular, no. No es verdad. Desde el Real Madrid nos transmiten que la información no es correcta, que lo que ellos han solicitado y lo que a ellos les gustaría es que se hicieran públicos, pero no para el Real Madrid, sino para todo el público, para toda la afición, y que esa política de transparencia de la que tanto presume la Federación Española de Fútbol, en este caso el Comité Nacional de Árbitros, y que en alguna que otra ocasión ya ha publicado, sobre todo en esas reuniones, charlas informativas con los medios de comunicación para enseñar cómo funciona la comunicación entre el árbitro de VAR y el árbitro que está en el terreno de juego, bueno, pues lo que pide el Real Madrid es que se hagan públicos, pero ya digo, a nivel general, para que todos los aficionados sepan lo que ha pasado, pero tienen la certeza, diría yo, del toro, que la Federación no va a hacer caso y que en ningún caso, a menos eso se piensa desde el Real Madrid, se van a hacer públicos esas conversaciones que tuvieron lugar el pasado miércoles en el Camp Nou entre los árbitros.
Sí, solo se mostraron una vez como excepción y para mostrar cómo funcionaba el VAR. Coincidió con aquel Real Madrid-Real Sociedad, si recuerdas, sí, en el que se produjo aquel penalti de Rulli a Vinicius, que el árbitro no sancionó. En el césped estaba José Luis Munuera Montero y en el VAR Melero López. Aquello del todo ok, José Luis, a pesar de que el penalti era bastante evidente. El partido se jugó el 6 de enero, el audio se hizo público el día 15 de enero en una rueda de prensa en la que se hizo balance de la primera vuelta del campeonato. Se mostró esa imagen y otras. También una mano en el área del Atlético de Madrid frente al Valladolid, una jugada en la que se le invalidaba un gol al Getafe en el partido frente al Atlético del Bilbao San Mamés, pero ha sido la única vez porque el Comité de Árbitros ha dicho que la FIFA no les permite, o la International Board no les permite hacer público este tipo de documentos y que lo hacían de manera absolutamente excepcional.
Sí, esa es, sí. Por cierto, la noticia es lo primero. Acaba de salir el rival de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, que se va a enfrentar en Mata Piñonera, al Español. Así que el segundo madrileño del sorteo que conoce su rival, Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, Real Club Deportivo Español de Barcelona.
Bueno, pues San Sebastián de los Reyes, Español.
Sale la bola del Getafe.
Vamos a ver.
También contra el Badalona. Badalona-Getafe. San Sebastián de los Reyes, Español, los dos últimos emparejamientos en sortearse, y Badalona, Getafe Club de Fútbol.
Así pues, recapitulemos: Murcia, Leganés, San Sebastián de los Reyes, Español, Badalona, Getafe. Primeros tres rivales, hay tres equipos más de la Comunidad de Madrid que están en el sorteo del bombo. Recordemos aquel audio que se hizo famoso.
Quiero verla. A ver. Nada. Fuera, para adelante. Nada. Tiramos para adelante. José Luis, todo ok.
José Luis, todo ok. El que hablaba era Mario Melero López, que era el árbitro que estaba en el VAR. Aquel audio se hizo famoso. Desde entonces no se ha vuelto a hacer público ninguno. El Real Madrid, por tanto, enojado con lo ocurrido, pero no ha pedido oficialmente esos audios. Le gustaría que se hicieran públicos, dado que el comité presume de la transparencia en los últimos tiempos con Velasco Carballo al frente. Ahora también te voy a decir una cosa, Carlos, de que haya errores, de que no se utilice el VAR cuando parece necesario hacerlo, que es evidente, a hablar de manos negras, hay un abismo, ¿eh?
Hombre, evidentemente es así. Es verdad que entre un sector de la afición del Real Madrid y parte de la directiva del Real Madrid sí que existe, bueno, ciertas dudas acerca de lo que pueda ser la limpieza de la competición en los últimos años, en los últimos lustros, podríamos decir. Pero claro, realmente si tú estás convencido y piensas que hay una mano negra detrás de todo esto, lo mejor que puedes hacer es retirar al equipo y dejar de competir.
Claro, si la competición no es medianamente transparente, claro, y legal, pues entonces es mejor no competir y dedicarse a otra cosa. ¿Recuerdan en el Bernabéu, eso sí, que no se les pita un penalti en el Nou Camp desde 2007, hace 12 años, un penalti que transformó Van Nistelrooy? Por cierto, hoy presume la Federación Española de Fútbol, al hilo esto del VAR, de que Juan Martínez Munuera, VAR va a ser VAR en la final del Mundial de Clubes de mañana. La FEP, la Federación, asegura que es una nueva prueba de confianza por parte de la FIFA en el arbitraje español y recuerda que del Cerro Grande y Sánchez Martínez fueron el equipo VAR en el Mundial de Fútbol Femenino. Pasará la tormenta, supongo. Vamos a ver qué pasa este fin de semana porque seguro que llegarán nuevas polémicas que taparán la actual, Carlos.
Hombre, y creo que además el árbitro, por ejemplo, designado para estar al frente del VAR el domingo frente al Athletic de Bilbao es Mateu Laoz, que ya sabemos lo mediático y en cierto modo lo polémico y controvertido que suele ser este árbitro, que ha sido este árbitro durante sus años de arbitraje. Así que, bueno, pues evidentemente seguirá pasando, pero yo me quedo del Toro con las declaraciones de Sergio Ramos después del partido en Barcelona el otro día. Es decir, él habló de los penaltis, lo reconoció como creo que cualquiera tiene que reconocerlo, son jugadas obvias, pero el capitán del Real Madrid dejó muy claro que no se podía hacer nada y que están seguros o esperan que en otro partido, en este caso el error arbitral, sea a favor del Real Madrid, que seguro que llegará.
Seguro que llegará, sí, seguro que llegará. Bueno, domingo 9 de la noche, Real Madrid, Atleti de Bilbao, 36 puntos el Real Madrid, 27 el Atleti, séptimo en la tabla. Los bilbaínos solo han perdido uno de los últimos siete partidos que han jugado contra el Betis 3-2, ganando 4 y empatando 2. La semana pasada empataron, eso sí, a 0 contra el Eibar en San Mamés. Para ese partido no está Casemiro, en principio sí Ramos y el resto de lesionados no llega ninguno.
Sí, no. De los cinco lesionados ya contábamos ayer que no hay ninguno que esté en condiciones para volver frente al Athletic de Bilbao. Se lo pierde Casemiro, es el sexto, la sexta baja, en este caso por sanción. Y Ramos, que estaba con ese pequeñito esguince, con una ligera torsión que sufrió en el partido contra el Barcelona. Bueno, el capitán en principio no se lo va a perder, quiere jugar, tiene una pequeña molestia, pero de aquí al domingo todavía tiene tiempo para recuperar, así que es el último partido del año en el Bernabéu y son además absolutamente trascendentales los tres puntos para terminar bien la Liga este año.
Un Real Madrid que lleva 12 partidos invicto, no pierde desde el 19 de octubre en Mallorca, 8 victorias y 4 empates en los últimos 12 partidos. Y por cierto, hemos visto las imágenes, Marco Asensio comienza a tocar balón 5 meses después de su operación, Carlos.
Sí, eso son buenas noticias del Toro. La verdad es que ver a Marco Asensio empezar ya a corretear sobre el césped y a tocar balón son buenas noticias. Bueno, si todo va como va, que yo creo que los plazos van relativamente bien y se van cumpliendo en principio sin ningún tipo de contratiempo, pues seguramente podamos ver a Marco Asensio allá por el mes de marzo, mediados de marzo, finales de marzo ya volver a entrar poco a poco en la disciplina, en la dinámica del primer equipo. Así que todo va bien y sin duda que es una gran noticia de cara sobre todo al último tramo de la temporada.
Bueno, recapitulemos cómo va el sorteo. Tenemos ya rivales para los tres primeros equipos madrileños, Carlos.
Sí, eso es. Y hay que decir que ya se han terminado las bolas de tercera y de primera, con lo cual ahora los emparejamientos que restan van a ser entre equipos de segunda B y de segunda división, es decir, el Rayo Vallecano y el Fuenlabrada. Van a conocer su rival, que va a ser en principio un equipo de segunda división B, que el único que queda por salir, por cierto, ahí en esa bomba, en esa olla de bolas de segunda división B, es el Rayo Majadahonda, porque el otro de segunda división B, el San Sebastián de los Reyes, ya lo ha hecho. Así que recordemos, Badalona-Getafe, el enfrentamiento para el conjunto de Bordalás, Real Murcia-Club Deportivo Leganés para el conjunto de Aguirre, y el único equipo de momento que ha conocido por parte de la segunda división B, en este caso su rival, Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, frente al Español de Barcelona.
Equipo de primera división para el San Sebastián de los Reyes, colista del grupo primero de segunda división B, que consiguió derrotar al Racing de Ferrol, llevaba más de 2 meses sin ganar y por fin lo logró. Seguimos atentos al sorteo, Carlos, volvemos de inmediato, ¿vale?
De acuerdo, aquí estamos.
Vamos con el Atlético. Un Atlético de Madrid que ha trabajado esta mañana, juega el domingo por la tarde frente al Betis en el estadio Benito Villamarín. Decía Bonilla hace un momento que no es un estadio que se le dé mal, va a tener novedades, especialmente porque Coque no va a estar en la medular, seguramente entrará Héctor Herrera, puede aparecer también Lodi. Último partido antes de las vacaciones navideñas. Bonilla, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Hoy en el entrenamiento Bersálico ha vuelto a trabajar con el grupo. Recordemos que ayer tuvo trabajo específico al margen del resto de compañeros. Savic también también está evolucionando y también está trabajando a las órdenes de Diego Pablo Simeone, y evidentemente fuera de ese grupo están Costa, Vitolo y Coque, que son los lesionados por parte del Atlético de Madrid y que evidentemente no van a poder jugar en el Villamarín. Lodi, Herrera y Lemar, como tú bien has comentado, apuntan a titulares, siguen las probaturas de Diego Pablo Simeone para dar con el 11 adecuado para jugar ante el Real Betis Balompié, un 11 que puede sonar con Oblak en portería, Trippier, Felipe Jiménez y Lodi en defensa, Herrera, Tomás, Saúl y Lemar en el centro del campo, Joao Félix y Álvaro Morata los serán los dos delanteros ante el conjunto verde y blanco.
Betis que llega enrachado, tuvo una mala época, recordemos que estuvieron a punto de destituir a Rubi, el entrenador, pero han sumado 10 puntos en las últimas 4 jornadas, se ha venido arriba y ha subido en la tabla clasificatoria. Hablabas de Lemar, hace ya 48 horas que en Francia comentaban que el Olympique de Lyon intentaba fichar al futbolista galo para el mercado invernal.
Sí, lo comentaba la prensa francesa. Esa disposición del Olympique de Lyon, no solo de Lemar, sino en otra serie de futbolistas, en Sonsi, incluso Gameiro, también eran objeto de deseo por el conjunto del Olympique de Lyon.
¿Y qué respuesta se encontró?
Pues la de Lemar, clara y contundente. No quiere salir del Atlético de Madrid, por lo menos en este mercado invernal. Quiere esperar a ver si puede reaccionar, puede evolucionar su juego y puede ser importante a las órdenes de Diego Pablo Simeone, pero el futbolista francés no quiere abandonar la disciplina colchonera y por lo tanto le dijo no a esa oferta del Olympique de Lyon. Otra cosa es que a partir de ahora, a partir del 1 de enero, convenzan a Tomás Lemar para que abandone el Atlético de Madrid. Nosotros siempre lo decimos y lo volvemos a recordar, si no hay una venta y una venta importante, por ejemplo la de Tomás Lemar, sería prácticamente inviable que llegara ningún jugador, ningún delantero, que es a lo que va a ir el Atlético de Madrid al próximo mercado invernal.
Lemar al que lleva Jorge Méndez, ¿no?
Sí, sí, lleva a Jorge Méndez. Recordemos que tiene el Atlético de Madrid el 70% del futbolista, el otro 30% se lo quedó el Mónaco cuando hubo el traspaso hace un par de temporadas al Atlético de Madrid. Recordemos que el conjunto rojiblanco abonó ni más ni menos que 70 millones de euros por el futbolista francés.
Y le ha dado muchas oportunidades Simeone, este no puede decir que no ha jugado partidos.
Desde luego ha jugado muchísimo, el año pasado jugó pues prácticamente en la totalidad de la temporada, la totalidad de los partidos, si no titular en muchísimos de ellos, si saliendo luego desde la suplencia. Jugó un montón de partidos y la verdad es que su rendimiento, pues eso, está dejando mucho que desear.
¿Algún detalle más del Atlético Bonilla?
Pues nada más, que mañana será la última sesión preparatoria. Antes conoceremos lo que comente Diego Pablo Simeone en rueda de prensa, la lista de convocados y el posterior viaje a Sevilla para jugar el domingo, último partido del año, ante el Real Betis Balompié a las 4 de la tarde.
Volvemos a la Federación porque el Rayo creo que ya tiene rival. Carlos, ¿quién es?
Sí, ya tiene rival del Toro. Acaba de salir la bola del Rayo Vallecano que se va a enfrentar al Baracaldo. Así que Baracaldo, Rayo Vallecano, el rival del cuarto madrileño que está en este sorteo de la Copa de Su Majestad el Rey.
¿Baracaldo está ahora en segunda B o en tercera? Que no lo sé en este momento.
No, está en segunda B.
Está en segunda B. Sí, sí, ah, las terceras habían salido todas, perdona. Sí, claro, es verdad.
Segunda B, Baracaldo, Rayo Vallecano, sí, y además el rival del Fuenlabrada también será un segunda B en principio, y el último que queda por salir es el del Rayo Majadahonda. Uh-huh. Así que ya veremos a ver cuántos o qué rivales les esperan a estos dos últimos equipos madrileños.
Baracaldo, Rayo Vallecano, por tanto ese es el rival, el Rayo que ya tuvo muchos problemas para eliminar al Tarazona, equipo de la tercera división, lo consiguió con un gol en el último minuto de la prórroga. Esta vez le toca el Baracaldo, por supuesto, primer partido en campo adversario. Hacemos una pequeñísima pausa, seguimos con el sorteo y seguimos también con el Leganés y el Getafe, que tienen partidos interesantísimos este fin de semana.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
El rojo es nuestro color. El rojo es Navidad. Extintores BS les desea felices fiestas y salud a nuestros clientes y amigos.
Factory Sofás 50%, directo de fábrica, sofás desde 90 euros, las mejores oportunidades, liquidación permanente al 50% de su precio, las mejores opciones, como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá, tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso, visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
¿Te imaginas que este año el gordo de Navidad te toca a ti? A veces los sueños se hacen realidad. Y Nieves Herrero y Carlos Honorato te lo cuentan en un programa especial. Este domingo 22 de diciembre, desde las 8 de la mañana, Madrid Directo Especial Lotería. El sorteo en directo y muchas sorpresas durante 6 horas de radio. Y solo por escucharnos, puedes ganar una de las 6 cestas de Navidad que sortearemos durante todo el programa. Este domingo 22 de diciembre, sigue el sorteo del Gordo de Navidad con Nieves Herrero y Carlos Honorato. Este domingo, el Gordo cae en Onda Madrid.
En Fuenlabrada, la luz de la Navidad eres tú. Por eso hemos preparado más de 80 actividades para que disfrutes con las personas que quieres de la magia de la Navidad. Espectáculos infantiles, música, danza, magia y mucha animación te esperan cada día en la Plaza de la Constitución y la Plaza de España. Descarga la aplicación Navidad en Fuenlabrada 2019 en las plataformas Android e iOS y disfruta de la Navidad en la cultura.
El partido de la una
en Onda Madrid.
Una y 30 minutos, estáis en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid. Muy pendientes del sorteo de Copa del Rey que se está llevando a cabo en Las Rozas. Ya tenemos rivales para 4 de nuestros 6 equipos, 6 que entran en el bombo. Murcia, Leganés, San Sebastián de los Reyes, Español, un equipo de primera. El colista en este momento de primera para el San Sebastián de los Reyes, para el equipo de Josico. Badalona, Getafe y Baracaldo, Rayo Vallecano. Primeros 4 rivales. Quedan 2 todavía por conocerlo. Nos vamos hasta Leganés. Qué partido el del domingo, 12 de la mañana, con aroma a final. Leganés y Español colistas con 10 puntos cada uno, a 5 de la salvación. El Leganés viene de ganar al Celta 3-2 y de empatar en Vitoria 1-1. Y atención a la pésima racha del Español, 7 jornadas sin ganar, solo ha sumado 2 puntos de 21 posibles en las últimas 5 jornadas. En Butarque, ha escuchado con atención y ha seguido toda la mañana el equipo pepinero, está Javier Rodríguez. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes.
Cuéntanos.
Pues sí, la verdad es que es un partido con aroma final, por lo que decías, ¿no? Por el hecho de que son dos equipos que llegan en un momento dramático en la temporada, con dos equipos que necesitan sumar sí o sí, un Español que no gana desde el 21 de octubre frente al Levante a domicilio y que querrá hacer lo propio aquí el domingo en Butarque, y un Leganés que busca la segunda victoria consecutiva en su guarida. Ha hablado, como decías, el Vasco Aguirre en la previa de este choque, y sobre todo ha dejado claras un par de cuestiones. Primero, que los lesionados, o sea, ya sabes, además, en la última noticia, la de Bustinza, los lesionados estarán disponibles para primeros de enero, curiosamente para esa primera eliminatoria que tendrá en 2020 de la Copa del Rey frente al Real Murcia, y que por tanto tampoco va a buscar nada exclusivo en el mercado invernal. Pero referente al partido, referente al encuentro frente al Español, dice que será un encuentro para buscar y sentir y sobre todo ganar los 3 puntos.
La tabla. Hombre, no es que prefiera, lo único que es distinto a otros es que es un partido de 6 puntos, ¿no? De estos que tú sumas y el rival no suma. Es decir, es lo único que yo le veo, ¿no? A la diferencia que venga el Barça, que venga el Español, que está a igualdad de puntos, dentro de una situación, que tienes muchos problemas como ellos, que estamos necesitados, como bien dices tú, de puntos. Es lo único que veo, que es un partido que si tú sumas ellos no lo hacen y te puedes despegar. Pero por lo demás, te tienen que venir todos, tienes que jugar contra todos. No le veo mayor esto. Importancia.
Y llegados a esta situación, evidentemente toca pensar si jugar un partido táctico, si hacer caso a todo lo que se hace en los entrenamientos de lunes a viernes, o tirar de corazón para sacar los 3 puntos por lo civil o por lo criminal.
Pues yo creo que no es tangible, no tengo que decir 75-25, lo que sea, pero sí va una gran parte de corazón, porque por la circunstancia en la que nos encontramos, ¿no? Desde luego, ambos equipos estamos necesitados de puntos y eso a veces hace que pierdas un poquito el aspecto táctico y te dejes llevar por las emociones y puedas cometer errores. Ese es el riesgo que se corre. Por otra parte, también, gracias a esas emociones, eres capaz de hacer cosas que habitualmente no te atreves o no haces. Yo pienso que había que poner las dos cosas, lo táctico y lo emocional, ¿no? Y el corazón, como dices tú. Va a ser un partido disputado de principio a fin, eso lo...
Partido tremendamente importante para los dos equipos, valiosísimo los tres puntos en juego. Como ha salido muy rapidita la bola del Leganés, ya conocía el Vasco Aguirre su rival, que es el Murcia. Esperemos que no lo pase tan mal como la anterior ronda, porque en Andorra ya viste cómo pasó, en los penaltis y, madre mía, rozando la tragedia.
Bueno, ha dejado claro que le gusta este formato de Copa, ha alabado sobre todo, por ejemplo, la figura del Real Jaén, ha reconocido que ellos lo pasaron mal para clasificarse y que vio a la gente de Andorra bastante contenta, y le gusta el Real Murcia, porque además dice que ha jugado allí como jugador en la década de los 80, que también tiene buenos recuerdos como entrenador allí, que le gusta el campo y también el rival, un Real Murcia que viene de eliminar al Racing de Santander después de vencerle por 1-0 en la nueva Condomina.
Pues me tocó enfrentarlo de jugador con Osasuna cuando vine a jugar un año en 86. Me tocó enfrentarlos también en Liga, ya de Mister. Y bueno, me parece un buen sinodal, un buen rival, con un estadio muy bonito, lo recuerdo bien, con una plaza futbolera de toda la vida. De toda la vida, ¿no? Murcia es un equipo que ha estado en primera división, que ha estado ahí, y tiene prosapia, tiene historia. Bueno, está bien, es un desplazamiento relativamente mediano, ni corto ni largo, y ya está, ya conocemos rival, y me gusta el formato de Copa, me gusta mucho, lo dije el otro día, y le da oportunidad a equipos como Jaén a tener ese día bonito de Andorra, que estuvo a punto de sacarnos de la Copa. Estaban muy contenta la gente de Andorra, jugadores, míster, afición. Eso es bueno para el fútbol español, muy bueno.
Hablando de Copa, ya conocemos el rival del Fuenlabrada y es un lugar que trae muy buenos recuerdos al equipo de Mere, Carlos, ¿eh?
Sí, ya le conocemos. Y el del Rayo Majadahonda también, han salido juntos los dos últimos equipos madrileños en este sorteo para conocer sus rivales. El Recreativo de Huelva es el rival del Fuenlabrada. El colombino será el escenario de esa eliminatoria de Copa de 32avos de final. Recreativo de Huelva, Club de Fútbol Fuenlabrada. Y el Rayo Majadahonda recibe en Mata Piñonera al Tenerife. Rayo Majadahonda, Club Deportivo Tenerife. Así, por tanto, estos son los dos últimos rivales de los últimos dos equipos madrileños de los seis que participaban en el sorteo.
Recapitulamos, por tanto: Murcia, Leganés, San Sebastián de los Reyes, Español, Badalona, Getafe, Baracaldo, Rayo Vallecano, Recreativo de Huelva, Fuenlabrada y finalmente Rayo Majadahonda, Tenerife. Los seis enfrentamientos de los nuestros. Al San Sebastián de los Reyes, a la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, equipo de Segunda B, le ha correspondido un equipo de Primera División, el Español. Al otro equipo de Segunda B, el Rayo Majadahonda, le ha correspondido un equipo de Segunda División, el Club Deportivo Tenerife. Seguimos en directo ahora en la Federación con reacciones dentro de un momento, con el resto de emparejamientos. Continuamos en Leganés. ¿Con qué bajas, con qué altas llega el Leganés para el partido del domingo frente al Español, Javier?
Bueno, la última en conocerse, la última baja, la de Unai Bustinza, como digo, con ese esguince de grado 2 en el tobillo derecho. No estará en el partido frente al Español, como decía, pero sí espera Javier Aguirre recuperarlo para inicios de 2020. Se une así a las bajas de Recio y de Siobas. Los tres ha reconocido que estarán para ese enfrentamiento copero frente al Real Murcia. Así que son las tres bajas que tendrá, sumadas a la de Simanowski, el Club Deportivo Leganés para ese partido frente al Real Club Deportivo Español, domingo 12 de la mañana, justo cuando salga el gordo. Esperemos que cante un gol también aquí Butarque y sobre todo se queden los tres puntos aquí en Leganés.
Tiene que ser un fortín Butarque el domingo por la mañana, porque esos tres puntos van
por seis.
Muy buena
entrada, por cierto. Sí, muy buena entrada. Además, me reconocen que va a haber una muy buena entrada aquí en Butarque, que quedan pocas localidades por venderse, así que se espera casi que roce el lleno el Estadio Municipal de Butarque.
Sí, no en vano es que Butarque, en ocupación, es uno de los top de la liga, ¿eh? Anda rozando siempre el 90% de ocupación de la grada, ¿eh?
Y ha dado igual el momento en el que estaba el club, porque ha dado igual que fuese en plena crisis de resultados con Mauricio Pellegrino al frente del equipo o que fuese ahora con esta vorágine con Javier Aguirre. Evidentemente siempre ha respondido a la afición pepinera y por ellos, ha dicho también el Vasco Aguirre hoy en rueda de prensa, deben ganar para que tengan también una feliz Navidad tranquila.
Gracias, Javier.
Un abrazo, felices fiestas a todos, chao.
Igualmente, nos vamos a Getafe. Mañana, 6:30 de la tarde en el Estadio de la Cerámica, Villarreal-Getafe. El Getafe ganando acaba este 2019 en la cuarta posición, en posición de Liga de Campeones. Ahí es nada. El Villarreal viene de ganar en Sevilla 1-2, victoria de mucho calado, tras 6 jornadas sin ganar. Pero el Getafe lleva 6 victorias consecutivas entre las 3 competiciones. En el Coliseo, en Alfonso Pérez, con la última hora del equipo de Bordalás, está Esther Juaranz. Esther, buenas tardes.
Hola, José María, muy buenas tardes.
Un partido difícil, pero sí, interesante para el Getafe, ¿eh?
Bueno, más que nada, fíjate cómo lo ha calificado Bordalás, de dificilísimo. Hablabas tú de esa racha, esa victoria que había conseguido el Villarreal en Sevilla, y escuchamos al técnico porque así calificaba a su rival de este sábado.
Un partido muy difícil, dificilísimo, de los más difíciles, porque es un equipo siempre complicado como local, un equipo muy bien dotado técnicamente, un equipo que las transiciones son letales. Partido muy difícil, sin duda.
Bueno, pues ese partido, el primero que quiere afrontar, porque Bordalás es un hombre al que le gusta ir al día a día, no quiere pensar en lo que va a pasar mañana, en lo que va a pasar dentro de un mes, en las competiciones, prefiere centrarse en este día a día. Habla del parón, le va a venir muy bien al equipo a nivel mental, no le preocupa, y este es el balance que hace Bordalás de lo que ha sido 2019.
Posiblemente no, sinceramente, no me lo hubiese creído, porque yo creo en el día a día. Y en la realidad, me conocéis desde hace tiempo, yo no hago, no me marco objetivos ni a medio ni a largo plazo, pero es una realidad, estamos disfrutando de ello y bueno, detrás de ello hay mucho trabajo, mucha dedicación, mucho compromiso, no se sacan resultados, no solamente de esta temporada, sino de temporadas anteriores, por casualidad. Hay mucha dedicación, mucho trabajo detrás. Me gusta hacer balances, ha sido fantástico, pero yo les digo a los jugadores que en fútbol lo pasado está, eso es labor vuestra, labor de otras personas. Yo como profesional siempre pienso en lo inmediato y siempre les digo a los chicos que el fútbol no tiene memoria. Sí que es verdad que estamos disfrutando de un buen momento, pero los buenos momentos también se acaban. Imagínate un equipo modesto como el Getafe, se les acaba a los grandes y tienen momentos y años malos, pues imagínate a un equipo pequeño como el Getafe, las posibilidades son mayores, por lo tanto no nos puede distraer absolutamente nada ni nadie, y como sabéis yo siempre digo que los elogios pueden debilitar.
Bueno, pues ahí le teníais a José Bordalás hablando sobre si se creía en verano, si le preguntaran dónde iba a estar en este momento de la temporada, si él iba a ser consciente de dónde iba a estar, y evidentemente no se lo podía imaginar.
Todo el año en general, Esther, es que fue quinto la liga pasada y cuarto en este momento, que es una cosa de locos.
Claro, es que le han preguntado precisamente, tú si te dicen en verano cómo ibas a estar a estas alturas de temporada, ¿te lo crees? Y evidentemente él ha dicho que no, pero también por lo que escuchamos a continuación, no es un hombre al que le gusta trabajar el día a día, al que le gusta esa dedicación, ese trabajo, y confía muchísimo en esa dedicación que él tiene al fútbol. Además le pide a los Reyes Salud que la afición siga viniendo, que el equipo siga como está. Es un hombre prudente, ya lo sabes, José María, no le gusta hacer muchos alardes en ese sentido. Ha hablado también del mercado invernal, ¿eh? ¿Sí? Él comentaba que para mejorar el equipo todavía puede dar un saltito más, así que yo creo que no se conforma con esta cuarta plaza, y es que si el Sevilla pierde y el Getafe gana, podría terminar 2019 tercero casi nada, así que ha hablado sobre esa posibilidad de mover el mercado invernal, sobre poder incluso fichar algún delantero, porque Enric Gallego no está del todo bien, él dice que no se plantea su salida, pero también dependerá un poco de cómo esté, ¿no? De si pueda llegar alguien o no, el hablar de esa posibilidad.
Hombre, ahora está lesionado, pero sobre todo es que últimamente es que ha contado con poquísimos minutos, incluso antes de la lesión, ¿eh?
Claro, por él contaba que él siempre quiere marcar más goles, que él siempre, que no se lo plantean, pero ha dejado ahí esa pequeña puertecita abierta a que pudiera llegar algún delantero en el mercado invernal y abrirle la puerta a Enrique Gallego.
Bueno, lo que ha dicho el presidente es que quiere un mediocentro, porque parece que da por hecha la retirada de Markel Bergara a causa de las lesiones. Ha tocado a Leña. Leña está ahí dudando porque el Betis también se ha mostrado muy interesado. Y si no es a Leña, seguramente será otro mediocentro, porque es verdad que ahí sin Bergara se le queda la posición un poco más coja. ¿Alguna cosa más de Bordalás?
Bueno, sí, podemos hablar también de Amat, de la situación del jugador. Fue convocado su primer partido después de esa larga lesión en Copa, después del primer los minutos que tuvo en Liga. Un añito fuera, jugó un poquito en Liga, fue convocado este miércoles en Copa del Rey, no jugó ningún minuto y hoy pues tampoco está en esa convocatoria. Se ha quedado fuera con Kennedy, con Gallego, con Carnero, Markel y Jason, que aunque hemos comentado en el avance que sí que ha hecho el entrenamiento al ritmo de todos los demás, se va a quedar fuera todavía, prefiere ser un poquito, ahí cuidadoso con el jugador. Y vamos a escuchar a Bordalás hablando precisamente de Abad, ¿no? De que confía en que llegue y otra vez alcance ese nivel que tenía el jugador.
Está ya trabajando con nosotros y confiamos en que recupere su mejor nivel. Sabemos que no es sencillo, igual que le ha pasado a Antunes, igual que desgraciadamente con Markel, pero bueno, eso es fútbol, es el lado negativo del fútbol y sobre todo de los futbolistas, las lesiones. Ahora mismo nosotros estamos inmersos en tres competiciones y estoy seguro que irá cogiendo minutos, vamos a ver en qué competición y posiblemente recupere su mejor nivel. Por lo tanto, no nos planteamos a día de hoy esa posibilidad.
Bueno, ayer el presidente comentó aquí en el partido de la Una que había tenido una conversación con el Rayo Vallecano para una posible cesión. No parece que sea la idea de Bordalás, que pretende darle minutos y recuperarlo para la próxima temporada. Era un jugador realmente importante antes de la lesión, pero claro, es que un año es un tiempo muy largo de inactividad. Te he escuchado ya, Jason y Kennedy, bajas para el partido de mañana. Sí. Pierde potencial en las bandas el Getafe, por tanto.
Sí, se quedan esos dos jugadores fuera de la convocatoria. Kennedy ya comentaba que sí que ha estado en esa charla inicial de Bordalás, pero después ha tenido que hacer un trabajo aparte. Jason sí que ha estado al mismo ritmo que los compañeros, pero yo creo que será preventivo, ¿no? Todavía le guardará un poquito Bordalás para este último partido del año. También se queda fuera Matt, Markel, Gallego y Carnero. 18 jugadores en esa lista de convocados. El Getafe viaja mañana a las 9:30 de la mañana. Se va a instalar en el Tri Center de Castellón. Y bueno, no nos ha dado tiempo a preguntarle a Bordalás por el rival en Copa, porque no había salido la bolita del Getafe cuando ha terminado la rueda de prensa de un Bordalás que nos ha felicitado las Navidades a todos, muy amable, y bueno, pues ha deseado para el 2020 que por lo menos sea igual de lo que ha sido 2019.
Badalona, rival del Getafe en la siguiente ronda eliminatoria. Gracias, Esther.
Un abrazo a todos, hasta
luego. Un abrazo, seguimos. Vamos con la segunda división, que tenemos derbi, en un momento lo tratamos. Y tenemos también antes un Las Palmas Rayo Vallecano. El Rayo se enfrenta al equipo de Pepe Mel, exentrenador franjirrojo. Esta mañana rueda de prensa de Paco Gémez y al margen de las novedades deportivas que ahora nos contarás, Bonilla, Gémez ha hablado sobre los bucaneros, sobre los radicales del Rayo. ¿Qué ha dicho?
Sí, es verdad, ha tenido una rueda de prensa extensa, aproximadamente 9 minutos y medio, cuando le han preguntado por ese incidente que hubo el pasado miércoles en ese partido de Copa, después del partido de Copa, que el
intento Rayo, de agresión al presidente.
Sí, con ese intento de agresión al presidente. Pues bien, yo creo que no se ha mordido la lengua Paco Gémez, casi nunca lo hace, evidentemente, y ha dado este tantarantán a ese grupo radical del Rayo.
Pero hay cosas que no se pueden, hay cosas que no se nos pueden pedir. Es decir, si ellos creen que con la violencia y con otras cosas van a tener nuestro apoyo, lo siento mucho, pero eso no va a ser así. Yo siempre he estado a su lado, siempre he luchado por ellos, siempre he creído que son una parte importantísima de nuestro club y de nuestro equipo y que el equipo lo necesita. Pero cuando ya entramos en situaciones políticas y en situaciones violentas y en situaciones de agresiones, yo, por lo menos conmigo, lo siento mucho, yo soy muy claro, que no cuenten.
Conmigo que no cuenten. Concluyente en este caso, Paco Gémez, el entrenador del Rayo, completamente coherente lo que dice. Zozulia, ayer por la tarde habló en Albacete, no había dicho una palabra, muy poquito en castellano, el resto lo vamos a escuchar traducido. Dice que no es nazi, que no tiene ningún tipo de ideología, simplemente es un patriota. Escuchamos a Zozulia.
Yo, Roman Zozulia, yo no quiero tener en mi equipo o en el estadio a gente que defiende violencia y racismo. No soy nazi. Ya patriota de esta nación y ya просто futbolista.
Y todo lo que dice sobre mí no es verdad. Yo soy simplemente un futbolista y patriota de mi país.
No, como presidente de Ucrania,
Me gustaría preguntaros, porque yo he recibido apoyo de presidente de mi país, yo pienso que ningún presidente va a apoyar a una persona que pueda ser nazista. Y yo mismo quiero responder porque yo soy patriota de mi país. No tengo, estoy apolítico y además contra todas las ideologías. Y todo lo que dicen sobre mí no es verdad.
Zozulia, ayer en su rueda de prensa en Albacete defendiendo su posición. En lo puramente deportivo, ¿cómo llega el Rayo, Bonilla?
Huyó a Álvaro y Comesaña, son las bajas franjirrojas para medirse a Las Palmas. Eso sí, Paco Gémez recupera a Mario Suárez y además ha echado mano de Marc Echarri, el chaval del filial que va a viajar hasta Tierras Canarias para medirse mañana a partir de las 6 de la tarde al conjunto de Las Palmas.
Mañana juega el Rayo, pero el domingo tenemos derbi. Vigésima jornada de Liga, domingo a las 6 de la tarde, Alcorcón Fuenlabrada. Lo hemos querido contar aquí en el partido de la una de un modo especial. Nos escuchan dos jugadores que el domingo serán rivales, pero que no hace tanto eran compañeros. Se trata de Adrián Dieguez, madrileño, 23 años, central del Alcorcón y ex del Fuenla. Adrián, buenas tardes.
Hola, buenas.
Y de Mikel Iribas, donostiarra, 31 años, lateral derecho del Fuenla y ex jugador del Alcorcón. Mikel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, fuisteis compañeros en Fuenlabrada en la temporada 16-17 con Bisnik y Calderón como técnicos, temporada en la que llegasteis a jugar la promoción de ascenso en la que caísteis contra el villanovense. Adrián, ¿qué recuerdos tienes de esa temporada?
Bueno, pues tengo recuerdos muy, muy bonitos, sobre todo los compañeros que estuve ahí. Fue un año muy, muy bonito, yo llegué en diciembre y eso, fue una segunda vuelta muy bonita y tengo muy buenos recuerdos de Fuenlabrada.
Y Mikel, ¿cómo recuerdas aquella campaña?
Bueno, pues una campaña pues que no acabó del todo bien porque, bueno, no pudimos lograr el ascenso, pero bueno, yo creo que se hizo muy buen año y, bueno, pues tuvimos la incorporación en diciembre de Adrián, que, bueno, nos aportó mucho y la verdad que acabamos jugando el playoff, pero fue una pena no poder ascender.
Oye, Mikel, ¿cómo era Adrián? Un tío callado con la prensa, me dicen, en el vestuario no tanto, ¿o también?
Bueno, callado, pero luego cuando coge confianza ya más suelto. Pero bueno, muy buena gente.
¿Cómo le recuerdas tú, Adrián, a Mikel de aquel tiempo?
Bueno, es guay, muy buena gente, muy buen compañero, que sobre todo que a mí personalmente también cuando llegué me ayudó bastante y nada, tengo muy buen recuerdo de él.
Bueno, es un jovenzuelo, Mikel, para ti es un jovenzuelo, 8 años más tienes, más o menos, ¿no?
Sí, la verdad que vino aquí muy joven, pero bueno, nos aportó muchas cosas y como te digo, pues fue una buena incorporación.
Era un pipiolo entonces, Adrián. Entonces es un pipiolito todavía, ¿eh? Ahora ya has aprendido más, ¿eh? Estás en otra etapa.
Sí, ahora, bueno, han pasado ya un par de años y bueno, la experiencia que te va dando el fútbol, los minutos que vas jugando y ahora pues me considero un chaval todavía, pero diferente.
Mikel, tú vuelves a un estadio en el que jugaste durante 3 temporadas, entre el 13 y el 16. Allí estuviste, por ejemplo, con Bordalás, con Muñiz. ¿Qué recuerdos tienes de aquella etapa en el Alcorcón?
Bueno, todo en general, recuerdos muy, muy buenos, ¿no? Al final, la verdad que me acogieron muy bien. Era el primer año que salía de casa, como quien dice. Venía de 5 años de estar en el Mirandés y la verdad que me acogió todo muy bien, el club, los compañeros. Una pena, pues tuve unas lesiones graves, pero bueno, la verdad que a nivel de club solo tengo palabras de agradecimiento.
¿Es la primera vez que vuelves a Santo Domingo?
Sí, la verdad que no lo había pensado, pero sí. Jugamos un amistoso en el anexo en pretemporada, pero volver a jugar en Liga sí que es la primera vez que vuelvo.
Aún te quedarán compañeros en esa plantilla y gente, empleados y demás, ¿no?
Sí, pero no muchos, ¿eh? También hubo un cambio de dueños y bueno, estaba Carlos Delvis y, si no me confundo, Dani Jiménez. Uh-huh. Y la verdad que de trabajadores también quedan algunos, pero Titi el Utillero, por ejemplo, y algunos más, pero tampoco muchos más porque también ha habido bastantes cambios.
Oye, fuera el Alcorcón es una superpotencia. En casa es un auténtico dolor de cabeza hasta ahora. 6 derrotas en lo que va de temporada, las 2 últimas consecutivas contra Huesca y Oviedo. ¿Le encuentras explicación a esta bipolaridad del Alcorcón, Adrián?
Sí es verdad que se nos están dando mejor los partidos fuera de casa, pero bueno, el equipo está trabajando día a día y tenemos ganas de darle una alegría aquí en casa a la afición que ya se lo merece y esperemos que, que se queden los tres puntos en casa el domingo.
Bueno, Mikel, el sueño ya no es sueño, ¿eh? Esto ya no engañáis, ¿eh? Esto es realidad. Estamos acabando la primera vuelta y ahí seguís en lo alto, cuartos con 33 puntos, Mikel.
Sí, la verdad que está siendo una temporada pues de ensueño, pero bueno, todos somos conscientes de que todavía no ha terminado ni la primera vuelta y que esto es muy largo y que hay que seguir haciendo bien las cosas.
Sí, no ha acabado ni la primera vuelta, pero bueno, al principio decíamos, bueno, 8 jornadas, 10 jornadas, vienen muy rodados, se conocen todos, llevan la inercia ganadora. Oye, aquí ha pasado todo el mundo y aquí no ha ganado ni uno de los grandes, Mikel, ¿eh?
Sí, es obvio que bueno, que al final el equipo está haciendo una muy buena temporada, pero como te digo, somos conscientes de que cuál es el objetivo, de que hay que seguir trabajando para que sigan saliendo las victorias y bueno, en esa idea trabajamos todas las semanas.
Bueno, ¿qué destacarías cada uno del equipo rival? Adrián, ¿tú qué destacarías del Fuenlabrada, por lo que has visto?
Bueno, el Fuenlabrada es un equipo muy muy duro, que van todos juntos, que son es muy difícil de hacerles daño. Creo que va a ser un partido muy muy complicado, muy disputado entre los dos equipos y como te digo, espero que la balanza pues caiga a nuestro lado.
Y Mikel, del Alcorcón, ¿qué destacas? ¿Qué es lo que más te gusta?
Bueno, al final es un equipo muy sólido, que bueno, luego tienen gente arriba muy desequilibrante, de velocidad, bueno, yo creo que tienen muchas armas y bueno, al final somos conscientes de que va a ser un partido muy complicado, que será difícil de sacarlo adelante, pero bueno, intentaremos con nuestras armas pues sacarlo adelante, como te digo.
Bueno, pues son Adrián Dieguez, central del Alcorcón, Mikel Iribas, lateral del Fuenlabrada, y este domingo se van a ver las caras en Santo Domingo, valga la redundancia. Adrián, Mikel, un abrazo, mucha suerte y que gane el mejor, ¿eh?
Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. El domingo nos vemos. Un abrazo.
Un abrazo.
Dejamos la segunda, nos vamos a la federación, recapitulamos, recordamos los rivales de nuestros 6 equipos, Carlos.
Sí, vamos con ello. Real Murcia, Club Deportivo Leganés, Badalona, Getafe, Club de Fútbol, Huelva, Recreativo de Huelva, Fuenlabrada, Baracaldo, Rayo Vallecano y los dos de Segunda División B, el San Sebastián de los Reyes, se mide en Matapiñonera al Español, mientras que el Rayo Majadahonda recibirá al Club Deportivo Tenerife.
Gracias, Carlos, y cuídate la voz, ¿eh?
En ello estamos. Chao.
Un abrazo. Vamos con baloncesto. Bonilla, el Real Madrid ganó en Vitoria al Baskonia, 10ª victoria consecutiva en la Euroliga.
Sí, continúa con su buena racha, venció en Vitoria, en el Buesa Arena, al Baskonia 56-77 y consigue su 10ª victoria consecutiva, como tú bien has comentado, y está a 2 de la serie de resultados positivos que consiguió la campaña pasada el Fenerbahce. Mikel y Rudy Fernández fueron los mejores jugadores blancos y Pablo Laso y el propio Rudy Fernández estaban así de satisfechos.
Tenemos mucho respeto por el Baskonia como equipo, sabíamos que debíamos parar sus inicios, tanto del primero como del tercer cuarto. Creo que ahí hemos estado bastante sólidos defensivamente durante todo el partido y probablemente el trabajo que hemos ido haciendo es lo que al final nos ha dado la victoria y la diferencia.
Que hemos planteado un partido muy serio desde el principio, con muy buena defensa y después eligiendo muy buenos tiros. Yo creo que hemos continuado el mismo ritmo en el tercer cuarto y gracias a eso pues hemos tenido una renta que hasta el final pues hemos tenido la ventaja de 20 puntos.
Por cierto, hay noticia de esta misma mañana. El Real Madrid y Anthony Randolph han acordado la ampliación de contrato del jugador, que queda vinculado al club de Concha Espina durante las próximas 3 temporadas, es decir, hasta el 30 de junio del 2023.
En la Liga, Estudiantes recibe a UCAN Murcia, 3 victorias Estudiantes, 4 Murcia, Real Madrid Andorra, 11 victorias Real Madrid, 7 Andorra, y Río Natura Mombús Fuenlabrada, 5 victorias los gallegos, 4 los madrileños. Con Jesús Flores está el técnico de los fuenlabreños, Jesús.
Estamos con J. Cuspinera. Desde luego, el partido que se nos avecina este fin de semana ante Obradoiro, de los importantes. Todos son importantes, pero sobre todo este.
Sí, somos 2 equipos que nos separa ahora mismo una victoria en la clasificación. Y evidentemente para los que estamos como nosotros y como ellos, aunque tenga una victoria más, intentando alcanzar la zona templada de la tabla, pues estos partidos son importantes porque son contra rivales directos, ¿no? Contra los que supuestamente te estás jugando algo más que la victoria, ese puntito de a un rival directo dejarlo un pelín por detrás, ¿no? Entonces, bueno, jugamos allí en su casa. Lo hacemos con las lesiones que tenemos, pero sabemos la importancia del partido y bueno, vamos a hacerlo lo mejor que podamos para intentar traernos la victoria.
¿Van a tener quizá ellos más presión estando en su campo en un duelo directo de estas características?
No lo sé, esto de la presión es muy relativo, ¿no? Los dos tenemos presión, ¿no? Los dos estamos necesitados de la victoria. Evidentemente ellos juegan en casa y querrán asegurarlo. En ese sentido puedes pensar que tú tienes la obligación de ganarlo porque juegas en casa, pero también cuentan con el apoyo de su público, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que una cosa contrarresta a la otra, ¿no? Nosotros también vamos con esa presión de tener que ganarlo, ¿no? Evidentemente, perderlo no es definitivo, queda mucha liga, pero sí es importante. Entonces, yo creo que la presión se reparte, no es un tema exclusivo de uno de los dos equipos, sino que los dos pues tendremos nuestros momentos de nervios, seguro.
Cuando cuentes con toda la plantilla, ¿qué va a ser de este Fuenlabrada?
No lo sé, porque nunca sabes si lo haces mejor o peor cuando tienes a todos, ¿no? Lo que sí que es verdad es que la estabilidad de tener a tus jugadores a tu disposición de forma continuada Pues siempre te da eso, estabilidad, ¿no? La obtención de hábitos que cuesta tiempo mantener, y aquí tenemos, pues, con esta racha de lesiones que estamos teniendo, coger hábitos de equipo no es fácil, porque vamos cambiando los jugadores que están en el campo prácticamente cada semana. Y entonces, bueno, eso lo echas de menos, ¿no? Y la verdad es que necesitamos un poco de continuidad para sentar algunas cositas que todavía nos están fallando, y bueno, pues esto de las lesiones no nos lo pone fácil, evidentemente.
Muchas gracias, Jota.
Nada.
La última baja, la de Urtasun, 6 semanas. En Segunda División B, este fin de semana, recordad, hay derbi Inter de Madrid-Getafe B domingo a las 12. Interesante también domingo a las 11 de la mañana, Melilla-Atlético de Madrid B, defendiendo la segunda plaza, buscando el liderato. En Liga Femenina, Atlético de Madrid-Tacón, Madrid Club de Fútbol Femenino Valencia y Sevilla-Rayo Vallecano. Esta tarde a las 4, reunión entre la patronal y los sindicatos, el acuerdo para el convenio muy cercano. Se van a adherir seguramente los 10 que faltaban al programa Élite, 500.000 euros para cada uno de ellos, y hay salario mínimo ya fijado, 12.000 euros para 75% de la jornada laboral. Nos vamos, las noticias de las 2 con Felipe Serrano. Esta noche, partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Volvemos el lunes. Buen fin de semana a todos. Adiós.